Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
El tema de hoy lo he titulado Heridas del alma. Diga conmigo, heridas del alma. Una vez más, heridas del alma. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, el Espíritu Santo te va a ministrar. Quiero comenzar diciendo, antes de ir al versículo de base, quiero comenzar diciendo que somos una iglesia muy especial. Yo no sé si usted siente que nuestra congregación es especial, pero somos una iglesia muy especial. Somos una iglesia que en escasos 10 años hemos experimentado un crecimiento lindo, un crecimiento sano, un crecimiento de familias, de jóvenes. Somos una iglesia joven. Voltea a su vecino y dile, somos una iglesia joven. Joven contemporánea, amén. Hay muchos jóvenes que se conectan con la palabra de esta casa. Y eso es muy hermoso. Pero también somos una iglesia con un avivamiento muy real, muy vivo. Somos una iglesia con una unción poderosa. ¿Alguien puede dar amén a eso? Y también somos una iglesia con un nivel de adoración sin igual. Amén. Somos una iglesia que nuestro nivel de adoración es muy especial. Y semana con semana, personas nuevas vienen a nuestra congregación. Hay gente nueva que está viniendo a congregarse con nosotros. Por ejemplo, hay personas que están aquí que tienen un mes de estar visitando nuestra iglesia. Levante la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mira. Hay una persona que hoy está aquí por primera vez, que dice, esta es mi primera vez que yo visito la iglesia, no tenga pena, por favor, de levantar su mano. Allá está una persona. Allá arriba hay otra persona. Por allá hay otra persona. Bienvenidos. Bienvenidos. Somos una congregación que semana con semana hay personas nuevas que están viniendo. Es más, voy a contarles un secreto. Constantemente a nuestros servicios están viniendo pastores, familias pastorales a recibir, y eso es algo muy hermoso, eso es algo muy lindo. Hay pastores que vienen a escondidas, así como que no quieren que se sepa, pero los identificamos. Y hay pastores que vienen y que abiertamente se gozan de estar aquí. Ya sea la forma en la que vengan, yo los bendigo en el nombre del Señor. Y estoy seguro que Dios los ministra y que Dios los llena con la palabra que aquí hay. Pero hay algo que carga mi corazón. Y por eso escogí este mensaje para hoy martes. Para los herederos del reino. Hay algo que carga bastante mi corazón y es, ¿qué estamos nosotros ministrando? Todos. Porque yo le voy a decir una cosa, no solo es lo que el pastor predica, es también lo que yo proyecto, lo que nosotros proyectamos. Desde que la gente viene y se va acercando a nuestra congregación, hay algo que se percibe en el espíritu. Cuando usted saluda a una persona, usted puede transmitir algo. Y eso es algo que nos debe de preocupar y esto es algo que de verdad nos debe de llenar de responsabilidad. que el liderazgo de esta iglesia, los servidores de esta iglesia, los hermanos de, que permanecen dando la bienvenida allá afuera, los de parqueo, etcétera, todos, ¿qué estamos proyectando nosotros? ¿Qué estamos dando? Porque de lo que tenemos en el corazón, de eso damos. Ahora, pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿qué estás ministrando? Porque si nosotros estamos llenos de amor, ministraremos amor. Pero si estamos llenos de rencor, entonces transmitiremos rencor. Si estamos llenos de odio, entonces vamos a transmitir odio. Si estamos llenos de resentimiento, entonces vamos a transmitir resentimiento. Y nosotros tenemos que preocuparnos por ser una iglesia sana para poder traer sanidad a los que vengan a nuestra congregación. Yo quiero ser enfático en esto, porque hay mucha gente que viene de otras congregaciones, otras congregaciones donde los han herido, otras congregaciones donde los han maltratado, otras congregaciones donde los han visto de menos, otras congregaciones donde los han desnudado el pecado de las personas como si tuvieran derecho a hacerlo. No sé si usted me entiende esto. Otras congregaciones donde han sido muy despreciados, muy dañados, muy golpeados. Y esto es algo que el Señor ponía fuertemente en mi corazón, porque el Señor me decía: tienes que preparar a tu iglesia para el crecimiento que viene. Gracias. Porque ustedes serán la iglesia de mayor crecimiento en los últimos tiempos en este país. Y yo lo creo en el nombre del Señor. Pero no solo Dios usará al pastor, Dios usará a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es usado por el Señor para ministrar a otros. Ahora, yo quisiera, de las personas que están aquí abajo, hay alguien que viene o ha venido a esta iglesia y ha percibido un espíritu de amor, un espíritu de que usted dice: pastor, yo realmente he venido muy dañado, yo no quería saber nada del evangelio. Yo quiero decirle una cosa, cuando a mí me ungieron como pastor, yo no quería saber nada del evangelio. Yo quería saber de Cristo, porque yo de Cristo nunca me he decepcionado, pero yo no quería saber de pastores, porque yo venía de una experiencia en la que literalmente me habían robado, y también yo me sentía traicionado por ese manto pastoral. Entonces, aquí hay una persona que y yo quiero que usted, si usted es esa persona, usted no saque a relucir nada malo ni mencione nada, pero yo quisiera, si hay una persona aquí y una persona arriba, que usted diga: yo, pastor, yo soy esa persona. Levante la mano y quiero verla. Mira. Ahora, ¿dónde están mis servidores? ¿Dónde están? Ok, yo quiero a una persona, levante la mano. Mira ella, que tiene la camisa de mujeres de altar. Ponte de pie. Dime una cosa, ¿qué has sentido en esta iglesia? Yo necesito el micrófono, por favor. Dame volumen, por favor, y tenme listo el otro también, por favor. Dime. Amén.
Yo dejé de vivir un tiempo y Dios me volvió a traer.
Wow.
Y aquí estoy.
Amén. 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 Qué lindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu sanidad, Señor. Gracias por tu hija, Señor. Amén. Qué lindo. ¿Hay otra persona más que siente lo mismo? ¿Hay una persona más que siente lo mismo? Mira ella. ¡Corre, chino!
Dios les bendiga. Voy a compartir cómo Dios me trajo acá.
Rapidito, solo, okay. Solo quiero que me digas.
Fue a través de una predicación suya.
Ajá.
Y yo ya tenía un accidente en casa y el Espíritu me empezó a ministrar y empecé a llorar. Y él fue el que me trajo acá. Luego empecé en búsqueda de oración para que Dios me diera el discernimiento si realmente era, me tenía que cambiar de iglesia. Y así comenzó todo. Luego, wow, cuando vine fue una llenura con Chanel, preciosa. Fui bautizada ese día con el don de lenguas. Y fui al evento de Mujeres de Altar y bueno, la que tengo aquí a la par definitivamente fue Dios quien me la puso, porque a veces yo no podía venir a tiempo. Yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que me gusta sentirme adelante. Y ese día ella me llamó y me dijo, el Señor me dijo que le apartara puesto. Entonces, pues,
¿y cuánto le pagaste por esa silla? Aquí entre nos.
Fue Dios, porque yo me estaba bañando y le decía, Señor, yo necesito. Y de ahí cabal estaba la tercera fila y ella me dijo, Dios me dijo, y ahí yo empecé.
¿Y ahora cómo te sientes en esta congregación?
Wow, con las hermanas en la fe les he compartido lo que he experimentado y la gracia y la misericordia, la redención, el amor infinito, y no hay palabras para decir la llenura, como Dios ha ido llenando cada día más mi copa. Sé que este es un compromiso de día a día porque venía de un proceso en el desierto y aprendí a amar al Señor sobre todas las cosas.
Amén. Dele un aplauso al Señor, yo la bendigo. Hay una persona más en la parte de arriba. En la parte de arriba hay una persona. Allá está una persona. Ponte de pie, ponte de pie. Y cuéntame, ¿cómo venías a la iglesia? ¿Cómo venía tu vida? ¿Cómo venía tu corazón?
Bueno, Dios le bendiga. Cuando yo vine a la iglesia venía con mi corazón herido, despreciado.
Wow.
Porque a veces nosotros como seres humanos vemos de menos a los demás en algunas iglesias, no aquí. Venir a esta iglesia para mí fue una gran bendición. Venir a restaurar mi corazón cuando usted predicó una vez y dijo, ¿y por qué pesas tanto? Si esta es la iglesia donde yo te quiero. ¿Por qué no te decidís dejar aquello que es aquí donde te quiero? Entonces yo dije, Señor, eso es para mí. Y yo le di gracias a Dios y doy gracias a la hermana que me invitó. Y pasaron años ella invitándome. Amén. Pero al fin Dios nos trajo.
¿Y cómo te sientes ahora?
Bendecida, confortada y amada.
Amén. ¿Dónde está la persona que te invitó? Ahí, ponte de pie, dale un abrazo, por favor, en nombre de tu pastor, dale un abrazo. Qué lindo. Puedo seguir toda la noche y yo estoy seguro que más corazones se van a ir encendiendo, pero en la tarde de hoy, mientras yo leía este mensaje, el Señor me ministró con una alabanza. Es una alabanza que cantó hace muchos años una mujer llamada Jackie Velázquez, ¿verdad que así se llama? Y escuche lo que dice esta alabanza. Y mientras esta alabanza la canta Erika, Déjese ministrar por el Espíritu Santo, porque este no es un servicio común. Todavía no he comenzado a predicar, hoy hay vigilia. Entonces, pero esta alabanza dice así. ¿Cómo dice Jordan? Rápido, vamos a ver. Déjese ministrar por el Señor. Cierre sus ojos, así sentadito como está.
Qué triste es despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentía, saber que es el final. Triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacía. ¿Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo? Nunca imaginé llorar tu engaño.
Amén. Vaya conmigo, por favor, a Salmos capítulos 147, versículo 3, un salmo de David. Salmo 147, 3, dice la palabra del Señor así. Este debe de ser un versículo que usted lo guarde en su corazón y que usted lo tenga presente siempre, como hijo espiritual, como servidor de Dios, como heredero del reino. Me urge que usted este versículo lo atesore y lo haga suyo. Dice la palabra del Señor: Él sana a los quebrantados de corazón. Qué lindo, qué lindo. Él sana a los quebrantados de corazón y también venda sus heridas. Yo soy un pastor que nunca me quedo tranquilo y veo 20 versiones bíblicas para saber si hay algo más que puedo encontrar allí. Y me fui a todas las versiones en español y todas son muy similares, idénticas. Entonces yo dije, no me quedé tranquilo. Por primera vez me fui a las versiones en inglés. Y entonces encontré algo que me encantó mucho, y es que encontré una versión en inglés que dice así, yo se los traduje en español, dice: Él sana a los heridos del alma y venda sus heridas para que cicatrice. Y esta versión me encantó porque yo dije, wow, esto era lo que yo andaba buscando, y lo tuve que encontrar en inglés. Y entonces yo se los traje ya traducido, y me gustaría que usted lo volviera a decir conmigo. Dice: Él sana a los heridos del alma y venda sus heridas para que cicatrice. ¿Hay alguien aquí que tiene una cicatriz? Todos los que tienen una cicatriz en ese momento, levante la mano. No tenga pena. Si usted tiene una alcancía en la cabeza, no tenga pena. Voy a contarles algo. Yo tengo una cicatriz aquí. Yo sé que es evidente. Si me pueden hacer un zoom. Bueno, yo tengo una cicatriz aquí en la ceja, sí, un tarrayazo que tengo aquí. Cuando yo tenía como 3 años, ¿verdad, mamá? ¿Cuántos años yo tenía, mamá? Como 2 años. Cuando yo tenía 2 años, una noche, mi mamá me puso una pijama para un niño de 4 años. Pero no era culpa de ella, sino que era una pijama regalada. Y a lo regalado, y era la única que tenía, pues, no critique tampoco. Entonces mi mamá me puso la pijama y yo desde muy chiquito ya era un niño bien inquieto. Me pusieron la pijama me quedaba larga y entonces un niño inquieto, ustedes se imaginan el niño que era yo, amén, además de hermoso, guapísimo, o sea, un niño de esos que uno se quiere comer a besos. Ese era yo. Y entonces andaba corriendo por aquella casa y me enredé en la pijama que me quedaba grande. Me tropecé, me caí y di en el filo de una pared. En el filo de una pared. Di aquí en mi frente. La herida fue muy grande en mi ceja izquierda. Y en aquel entonces los médicos eran más veterinarios que médicos. Amén. Y entonces me dejaron una gran cicatriz hasta el día de hoy. Muchos me han dicho, ¿y por qué no te haces una cirugía, cómo se dice? Plástica. Para... Y yo digo, no, porque mi cicatriz es sexy. Es. es mía, o sea. Y no me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios. Y entonces yo tengo mi cicatriz, pero mi mamá me cuenta que esta herida que yo me hice en la frente costó que cicatrizara. Diga conmigo, costó. Normalmente la herida se hubiera cicatrizado rápido, pero hubo un detalle, y es que yo era tan terrible, tan tremendo, que después de que el doctor me suturó y me pusieron un esparadrapo, ¿así se llama? Un esparadrapo. Y entonces yo en la casa me arrancaba el esparadrapo y me arrancaba los puntos. O sea, no sé qué clase de niño yo era. Y entonces era terrible. Entonces la herida siempre se volvía a abrir. Amén. Y entonces eso hizo que esta herida cicatrizara con más tiempo de lo normal. Y esto es lo que exactamente nos pasa a muchos cristianos. Porque todos en algún momento, todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas, hemos vivido duros golpes en el corazón. ¿Cuántos hemos sido golpeados en el corazón? Por una palabra, por un mal gesto, por un señalamiento, por una injuria, por una mentira. Muchas veces por ahí se dice que es más, duele más una palabra que un golpe. No sé si usted comparte eso. Pero todos los que estamos aquí hemos sufrido traiciones. La mayoría hemos sufrido traiciones de personas que nos aman o decían amarnos, de la familia, de los amigos, de la pareja. Muchos acá han sido engañados, ofendidos, con palabras hirientes, despreciados, desechados, humillados y maltratados. Y la pregunta que muchos se hacen, hablando en el término del alma, en los sentimientos, es ¿cómo se sana una herida? Por eso me encantaba el coro de esa alabanza, que dice ¿cómo se sana una herida?
¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue.
cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega
un golpe bajo.
Un golpe bajo. Nunca imaginé llorar
un engaño.
Un engaño.
Wow. ¿Cómo puedo perdonar si es tan difícil, pastor? ¿Cómo perdonar esto que es tan duro y que es tan difícil? ¿Y por qué Dios trae a colación esta palabra? ¿Y por qué Dios trae este mensaje? ¿Y por qué Dios trae esto? Y tiene que ver con lo que yo decía al inicio. ¿Qué pasa si nosotros somos servidores llenos de odio? ¿Qué pasa si nosotros somos servidores llenos de rencor? ¿Qué pasa si nosotros no hemos perdonado? ¿Qué vamos a ministrar entonces a los nuevos? Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es tener que perdonar. Y permítame decirle esta noche que perdonar no es olvidar. Por ahí se ha confundido esto y se cree que no, es que tenés que olvidarlo. No, no se olvida. Perdonar es tocarte la cicatriz, pero ya no te duele. Eso es perdonar. Permítame decirle que la cicatriz queda y es la marca que llevamos, y esa marca nos ayuda a madurar y nos ayuda a no tropezar con la misma piedra. Esa cicatriz nos queda ahí porque tenemos que aprender a perdonar. La cicatriz siempre estará ahí y te recordará aquella herida, pero ya no te dolerá. Esa es la diferencia en este asunto como tal. Usted tiene la cicatriz del golpe que se dio, pero ya no le duele. Yo pregunto esta noche, si lo recuerdas, ¿te duele todavía? Sea sincero, porque esta palabra es para usted. Y hoy yo quiero quitar el esparadrapo. Hoy yo quiero tomar los instrumentos médicos celestiales. Hoy vengo como un médico celestial a sanar. Y las heridas, cuando se exponen, arden. Y cuando se les aplica alcohol, cuando se les aplica ¿qué más se les aplica a las heridas? Sí, agua oxigenada. Había algo, no me acuerdo si todavía existe, algo que se llamaba dioxogen. Para que ustedes vean que yo soy de la misma época que usted. Te pregunto, quiero preguntarles, servidores que están aquí, hijos espirituales que están aquí, si te recuerdas de esa herida, si descubres esa herida, ¿todavía te da coraje? ¿Todavía te da rabia? ¿Todavía sientes dolor en tu corazón? Entonces déjame decirte que no has perdonado. Y mientras sigas así, un corazón que no ha perdonado es un corazón que está fuera del propósito de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Por favor, no permita que el diablo la interrumpa o lo interrumpa. Un corazón que no ha perdonado es un corazón lejos del propósito de Dios. Porque ¿qué pueden ministrar las personas heridas? ¿Qué puede aconsejar una persona que tiene la herida expuesta y sangrando? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado por quién nos estamos dejando aconsejar. Y a quién nosotros con quién nosotros nos estamos abriendo. Incluso hay muchos ministrando desde el altar odiando. Nosotros como congregación tenemos una peculiaridad, y es que somos muy odiados, no solo por el infierno. Somos odiados por mucha gente que dice ser del cuerpo de Cristo. Y nos señalan de muchas cosas, mentiras por cierto. Pero cada vez que el infierno se levanta a señalarnos, esa es una buena señal que vamos por un buen camino. Para la gloria y para la honra del Señor. Pero es necesario sanar. Si nosotros sanamos, allá arriba, aquí, a todos lados, si todos nosotros sanamos, nosotros tendremos toda la potestad para poder abrazar a un herido. Escúcheme esto. La pastora Silvia dice una frase que me gusta, no sé si me equivoco o me la recuerdas, pero dice que nadie puede ministrar lo que no ha vencido, algo así. Y si tú todavía no has vencido ese rencor, ese odio, no has perdonado, todavía tú dices, no, yo ya lo perdoné, pero de lejos. Tú dices, yo ya lo perdoné, pero no lo quiero volver a ver. O sea, no has perdonado. Porque la cicatriz tiene que estar ahí. Y esa cicatriz necesita estar presente en nuestra vida. No por lo que fue, sino por lo que Dios hizo con aquella herida. Porque de lo que hay en nuestro corazón, de eso damos. Las cicatrices no solo te recordarán los ataques del diablo, también te recordarán lo fuerte que te agarró Dios y que no te soltó. Y eso me encanta, porque hay una historia que a mí me fascina mucho, a veces la he contado. En la Florida, en Estados Unidos, es un estado de muchos humedales. Estos son como, bueno, la Florida en general es un estado que cada vez que llueve se inunda fácilmente, porque están muy bajo del nivel del mar, y hay muchos manglares, muchas culebras, cocodrilos por todos lados. Es normal, las casas están en suburbios donde por la parte de atrás siempre hay como ríos, ¿cómo se llaman esos? Como manglares y esas cosas. Y entonces y han construido en medio del agua. Y generalmente en todos esos caudales de agua hay cocodrilos. Esta es la historia de un niño que un día estaba jugando en su patio, en el patio de su casa, y la parte de atrás del patio daba con uno de esos manglares. La mamá estaba haciendo quehaceres en la casa y desde una de las ventanas de la casa lo estaba viendo jugar al niño. El niño, de un momento a otro, la pelota se le fue, se le corrió hacia el agua, y el niño fue a buscar la pelota. Cuando el niño tenía 3 años, cuando el niño fue a tomar la pelota, un cocodrilo salió y lo mordió por los pies. Cuando la mamá vio aquello, usted sabe, las mamás son super mamás. Las mamás vuelan cuando algo sucede. Muy gordita puede estar, pero eso es de película, eso es de TikTok. Una mamá, no importa la condición física, lo que sea, cuando una mamá ve a un hijo en peligro, eso es una fiera. defendiendo a su hijo. Y entonces el cocodrilo mordió los pies del niño y la mamá corrió y lo agarró de sus brazos al niño. Y aquello se volvió una lucha. El cocodrilo tenía los pies del niño y la mamá tenía las manos del niño. La mamá gritaba con todas sus fuerzas hasta que un vecino escuchó los gritos de la mamá, sacó un rifle, porque en Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, es legal tener un arma de fuego, sacó un rifle y fue y le disparó al cocodrilo. Y aquello se volvió una noticia viral en el estado de la Florida y estuvo en todos los periódicos, todos los canales de televisión. ¿Cómo aquella mamá heroica había salvado la vida de su niño? Pasaron los meses, no sé cuánto tiempo pasó, y el niño fue invitado a un canal de televisión, a un morning show, a un show de la mañana, de estos que hay en los canales. Y los presentadores sentaron al niño ahí cuando ya el niño había cicatrizado sus heridas y le dijeron: ¿puedes mostrarnos las heridas? Gracias al Señor, los doctores pudieron rescatarle sus piecitos, pero las marcas de los dientes del cocodrilo quedaron ahí sembradas en las piernas de aquel niño. Y los presentadores le dijeron: ¿puedes mostrarnos las marcas del cocodrilo? Y él se levantó su pantaloncito y mostró en vivo aquellas cicatrices. Pero de un momento a otro el niño le dijo al presentador: pero hay otras cicatrices de las cuales me siento muy orgulloso. Y entonces el presentador le dijo: ¿cuáles? Muéstramelas. El niño se abrió, se subió la manga de las mangas de su camisa y le dijo: mira. Y en sus manos tenía unas, como unas garras que lo habían marcado todas sus manitas. Y el presentador le dijo: no, el cocodrilo también te mordió las manos. Y el niño le dijo: no, estas son las marcas de las uñas de mi mamá que no me soltaron. Y permítame decirle una cosa. Nosotros en nuestra vida y en nuestra alma llevamos marcas del diablo, del enemigo que nos ha dañado, que nos ha herido. Pero en medio de todo eso hay unas marcas del Señor que nunca te soltó. Y que el Señor estuvo contigo y que el Señor no te dejó solo. Y el Señor te trajo a esta casa para sanar tus heridas y para que pudieras cicatrizar. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios esta noche? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque las cicatrices también nos recuerdan que en medio de aquel remolino, que en medio de aquella prueba, que en medio de aquel problema, que en medio de aquello que nosotros pensábamos que nos iba a destruir, que no pensamos que íbamos a salir vivos de aquella situación tan dura, tan difícil, estamos aquí. Cuando nos quedamos solos, cuando nadie estuvo con nosotros, cuando solo Dios y nosotros. La pregunta que a lo mejor muchos se hacen es: pastor, ¿cómo perdono? ¿Cómo logro perdonar? Y yo quiero decirte que lo único que nos pidió Dios, que nos pide el Señor, hay un momento en el que los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Porque ellos veían que Jesús oraba. y ellos veían que Jesús hacía milagros. Y entonces ellos, pongan atención a esto, los apóstoles le dicen: enséñanos a orar. Y entonces Jesús les reza, les dice: el Padre nuestro. Y póngale atención a esto, porque en Mateo capítulo 6 versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. Mira cómo dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como también en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y mira lo que Jesús reza en el versículo 12, dice: y perdona nuestras deudas, o perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. En esta oración hay algo que nos toca a nosotros. En medio de toda esta oración hay algo que requiere nuestra responsabilidad. ¿Qué es? Perdonar. Ahora, fíjate en el verbo cuando habla de perdonar, porque es un verbo pasado. Dice: como también nosotros, ¿cómo dice? Perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que antes de venir a pedirle perdón a Dios por nuestros errores, ya nosotros debimos de haber perdonado a los que nos ofenden. No podemos nosotros venir a la casa del Señor, ministrar a otros, llevar a cabo el reino, hablar en lenguas, incluso ofrendar. Nuestra ofrenda no será bien recibida por el Señor. Nuestra oración no pasará del techo. Necesitamos aprender esto, amados, porque de lo contrario seremos cristianos estériles. Seremos cristianos frustrados, seremos cristianos estancados, seremos cristianos amargados. ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no me saca adelante? ¿Y por qué? Porque Dios sabe que todavía la herida no la ha cicatrizado. Por eso nosotros, cuando vamos a los retiros espirituales, es urgente que haya, antes que todo, sanidad interior. Porque Jesús le enseñó a sus discípulos: perdona nuestras ofensas como también ya nosotros perdonamos. ¿Sabías que hay muchas respuestas de parte de Dios que están estancadas porque no has perdonado? Hay muchas promociones, hay muchas bendiciones, hay muchos regalos, sorpresas de parte de Dios para ti y para mí, que serán desenllavadas, que serán liberadas hasta que usted y yo logremos perdonar. Y hay tres cosas que harán que tus heridas cicatricen. Pastor, ¿cómo logro cicatrizar la herida? Hay tres cosas. Así como cuando un médico viene y pone el alcohol, desinfesta, sutura y pone una cremita cicatrizante, así también en lo espiritual hay tres poderosos ingredientes que harán que tus heridas del alma cicatricen. ¿Alguien esta noche las quiere saber? Número uno. Definitivamente el ingrediente más poderoso para poder cicatrizar nuestras heridas del alma es el amor. Diga conmigo: el amor. Número dos, el perdón. Y número tres, el tiempo. Yo quiero que usted repita esto conmigo: el amor, el perdón y el tiempo. Y una cosa acelera la otra, porque cuando hay amor, definitivamente habrá perdón. Y cuando haya el perdón, el tiempo se encargará de cicatrizar aquella herida. Y podremos venir con solvencia y entonces seremos usados por Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que sus manos fueron destinadas por Dios para sanar enfermos. Hay muchas personas que tienen un gran ministerio en sus vidas de ser consejeros espirituales. Pero mientras tú no cicatrices esas heridas en el alma, tú no podrás desarrollar ese ministerio. Estos tres ingredientes son perfectos. Y son precisamente los ingredientes que Jesús usó en esta tierra. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que tuvo que mandar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Porque amó. Diga conmigo: amó. Gracias a ese amor, usted y yo hoy somos salvos. Pero la palabra del Señor también dice en Isaías capítulo 53 versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No existe nadie ni existirá alguien en esta tierra que fue tan golpeado, tan herido, tan molido como Jesús. Todos nuestros pecados han sido sobre sus heridas. Los pecados del mundo entero han caído sobre las heridas de Jesús. Pero Jesús sabía que esas heridas que fueron causadas por nuestros pecados iban a cicatrizar en la cruz del Calvario. Como pastor, cuando Jesús está en la cruz, una de las últimas frases de Jesús es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo te voy a decir una cosa: la persona que te hirió no supo lo que estaba causando en ti, porque eran demonios teniendo el control de esa persona para destruir tu alma. Porque si hay algo que Satanás sabe, es que si destruye el alma de una persona, la tendrá cautiva. ¿A qué, pastor? Al odio, al resentimiento, a las raíces de amargura. Venir a Cristo nos garantiza que el perdón entre a nuestras vidas. Pero solo es evidente cuando nosotros logramos perdonar a otros. Jesús nos perdonó. ¿Y cuántos damos gloria a Dios porque Él nos perdona a nosotros? Pero ese perdón es tan hermoso, porque mire lo poderoso que es el perdón. Quiero que sepa esto: es tan poderoso perdonar que Jesús muere crucificado, tiene sendas heridas en su cuerpo. Imagínense que la palabra del Señor dice que fue molido. Tiene sendas heridas en su cuerpo. 3 días después de haber perdonado, Jesús resucita y sus heridas ya están cicatrizadas. Esto es poderoso. Porque cuando nosotros logramos perdonar, la bendición y la respuesta vendrá de inmediato. En lo humano, las heridas de Jesucristo podían cicatrizar en 3 días. No, ¿cuál herida? Usted sabe la herida que le hicieron al costado al Señor Jesucristo, los clavos. ¿Usted cree que si un clavo lo meten a nuestra mano, esa herida va a cicatrizar en 3 días? No. ¿Por qué cicatrizaron? Porque el Señor Jesucristo perdonó. y fue transformado. El perdón transformó y perfeccionó aquel acto de amor. Nada volvió a ser lo mismo a partir de ese momento. Las marcas quedaron, las cicatrices quedaron, y Jesús las lleva como muestra. Hay una parte de la escritura que dice: te tengo esculpido en mis manos. Así dice la escritura. Quiere decir que cada vez que el Señor mira sus cicatrices, se recuerda de nosotros, pero se recuerda con amor. ¿Sabes una cosa? Hoy el Señor Jesús quiere que nosotros perdonemos a los que nos ofendieron, pero también te quiere bendecir. Si tú hoy logras perdonar, aquí hay gente que han sido dañados por sus papás, por un familiar, por un cónyuge, por sus hermanos, por un pastor, por un líder espiritual, qué sé yo. No sé quién te hirió. Hubo un joven que desde muy chiquito lo hirieron sus hermanos. Él se llamaba José. Sus hermanos lo detestaron, lo odiaron, le hicieron la vida imposible, le pusieron males nombres y fueron tan desgraciados que lo vendieron, lo desterraron y lo vendieron como esclavo. Cualquiera que toma la historia de José y le da vuelta, es como cómo desgraciarle la vida a un joven. Sobre todo porque el joven era el consentido de su papá. Era el único que tenía una túnica de colores Gucci y Prada. O sea, en aquel tiempo aquella túnica era una gran cosa. O sea, el odio que le tenían no era de gusto. Mientras ellos andaban de gris y de café, José andaba una túnica con unos colores hermosos, y aquí decía Prada. ¿Usted se imagina cómo caminaba José? Y los hermanos lo detestaban. ¿Sabe una cosa? Hay gente que la detesta a usted, porque lo que usted porta es carísimo. Es carísimo. Porque tú portas la sangre de Cristo. Porque tú portas el amor del Señor. Porque tú portas gracia. Porque tú portas bendición. Esas vestiduras que el Dios te ha puesto, el demonio te las quiere quitar. El demonio te quiere quitar esa túnica de bendición que tú tienes, esa túnica de único, esa túnica de bendecida, de prosperada, de alegre, de feliz. Satanás te la quiere quitar. ¿Cómo te quita la túnica, Satanás? José fue llevado a Egipto, fue esclavizado, tuvo que pasar por sendos procesos de muchos años en la cárcel, tuvo que aguantar la mentira, la acusación de una pécora que lo que quería era comérselo. Y él fue íntegro y le dijo no y corrió. ¿Cuántas solteronas de altar están aquí? Tienes que correr en el nombre del Señor. Y entonces José tuvo que sobrevivir a todo este tipo de vicisitudes. Ahora, en todo ese proceso, José entendió algo. José entendió que él tuvo que pasar por todas esas desgracias por un propósito. Tú no fuiste herido, golpeado, dañado, engañado, maltratado sin un propósito. ¿Sabes cuál es el propósito? Es que Dios te quiere usar. Es que Dios te quiere usar. Y Dios te quiere usar para bendecir a otros. Y tú vas a salir de aquí enseñándole tus cicatrices a la gente. Y tú le vas a decir a la gente: mira, mira, tócame, 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 tócame. No me duele, no me duele. ¿Tú tienes una cicatriz? ¿En la cabeza no tienes cicatriz? ¿En vez de pelo no tienes una cicatriz? Aquí tienes una cicatriz, ¿te duele? ¿Y te quisiste cortar las venas o qué? Perdónalo, Señor. Tú vas a mostrarle las cicatrices a otro y vas a decir, mira de dónde Dios me sacó. Tú vas a poderle decir a la gente, yo ya fui despreciado. Yo ya fui traicionado. Yo soy un sobreviviente. Me quedan, aleluya, me quedan las cicatrices del enemigo, pero sobre todo tengo las cicatrices del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no me soltó. Al final, todos conocen la historia de José. Pero hay una lectura que me encanta. En Génesis, este versículo no lo tienen, creo ustedes, pero búsquenmelo. Génesis capítulo 50, versículo 14 al 21. Ponme Génesis capítulo 50, versículo 14. Mientras yo leo esta escritura, yo quiero que usted se comience a dejar ministrar por el Señor, porque hoy quiero ministrar gente herida en el corazón, específicamente gente herida en el corazón. Yo quiero que usted lea conmigo Génesis capítulo 50, versículo 14. Dice la palabra del Señor: después de haber enterrado a Jacob, mire esto, porque Jacob ha venido a tierra de Egipto con sus hijos, José los ha recibido, los ha alimentado, les ha dado tierra. José murió contento de haberse encontrado con su hijo amado. Jacob, perdón, murió contento después de haberse encontrado con su hijo amado José. Pero Jacob muere y entonces lo entierran, y José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Versículo siguiente. Dice la palabra del Señor: pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron miedo, tuvieron temor y se decían: ahora que nuestro padre no está, José mostrará su enojo y se vengará de nosotros por el mal que nosotros le hicimos. Y dice el siguiente versículo: entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó a que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos del gran mal que te hicieron. Algo que era mentira, pero ellos inventaron, para inventores eran únicos. Y dice: por el pecado que de haberte tratado con tanta crueldad, pero por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Y cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Mire esto, este cuadro conmigo, porque José se indigna, pero mire por qué. Dice: entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Versículo 19: pero José le respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Y esto es muy hermoso, porque la venganza, dice la palabra que Dios dice, la venganza mía es, no es de nosotros, no es de nosotros. Entréguele esas heridas a Dios y deje que sea Dios el que pelee, el que sea su abogado. Dios sabrá qué hacer, pero usted permita que esa herida cicatrice. Dice la palabra del Señor: ustedes se propusieron hacerme mal, y esto es lo que el enemigo ha hecho con nosotros. Dios usó a ese hombre para decirte palabras tan duras, porque te quiso destruir. El enemigo te quiso hacer pedazos. El enemigo ha querido que te suicides. El enemigo ha querido que te sientas como nada. Pero mira, dice: pero Dios dispuso todo para bien. La palabra del Señor dice: todo obra para bien a los que amamos a Dios. Y entonces dice: Dios dispuso todo para bien, y Él me puso en este este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, incluyéndolos a ustedes. Y el versículo 21 dice: no, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y con bondad, les reconfortó. Hay una versión que dice: les perdonó, les abrazó, les besó y los ministró. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Dios te quiere dar la capacidad, y puedo verlo en el Espíritu esta noche. Dios quiere darte la capacidad y te está preparando para un día encontrarte cara a cara con esa persona que te hirió. Para un día tener que estar frente a esa persona que te maltrató, que te humilló, que te vio de menos. Y te vas a parar ahí como siervo de Dios, como sierva de Dios, y le vas a dar un abrazo y le vas a decir: yo te perdono. Tengo la cicatriz, pero ya no me duele. Y tus palabras, las palabras que salieron de tu boca, no me causaron mal, al contrario. Si no hubieran sido por esas palabras, yo no hubiera llegado a Jesús. Si no hubiera sido por ese proceso, yo no hubiera ido a la iglesia. Si no hubiera sido por esa herida tan fuerte, yo no hubiera caído tan bajo y hubiera buscado de Dios. Porque si no hubiera sido por ese proceso, no estuvieras aquí. Entonces, bendito proceso, bendita herida, bendito golpe, que hoy te tienen aquí en un proceso de cicatrización. Y para muchos esta palabra es como cualquiera, pero para otros esta palabra está llegando hasta lo más profundo del corazón. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido, José nunca hubiera llegado a ser el hombre más poderoso sobre la tierra. Si aquellas palabras no te hubieran herido tanto, dañado tanto, aquellos golpes, aquellos maltratos, aquella violación, no te hubieran dañado tanto, tú no estuvieras hoy aquí. Tú no estuvieras. Si aquel pastor no te hubiera dañado tu corazón, tu espíritu, tú no estuvieras hoy aquí con un espíritu de león, con un espíritu de águila, con un espíritu de sobreviviente. Yo quiero que todos los que están aquí inclinen su rostro ahí donde están. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Inclina su rostro. Yo quiero que usted me ayude, por favor. Aquí hay personas que esta palabra viene justo en un momento en específico en sus vidas. Hay personas que incluso han tenido deseos de suicidio, de muerte, porque las heridas han sido muy duras, muy fuertes. Y yo quiero ministrar personas que en este momento han sentido que las heridas han sido muy fuertes y vinieron de personas de las que menos se imaginaron que esas heridas iban a ser causadas por ellos. Yo quiero saber, personas aquí, y quiero que usted sea muy realista, por favor, porque no quiero que me le robe un espacio a alguien que está pasando por una crisis muy fuerte, pero sí quiero ministrarlos a, ojalá a todos los que pueda, pero personas aquí que han sido muy dañadas, sinceramente, que tú dices: pastor, todavía la herida está sangrando todavía la herida supura, y aunque me ha el Señor me ha tratado de suturar, yo solito con el recuerdo me arranco, me vuelvo a arrancar la sutura y la herida me vuelve a sangrar y me duele cada vez que lo recuerdo. En la noche me duele, cada vez que lo recuerdo cuando estoy a solas me duele y no lo puedo perdonar. Y he preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo entregué todo mi corazón y recibí estos golpes. Y yo quiero que si tú eres esa persona, ahí donde estás, tú te pongas de pie. Solo las personas que hoy necesitan sanar sus heridas. Y no tengas pena, no tengas pena. Sean caballeros, sean mujeres, todos somos, todos tenemos un sentimiento. ¿Y sabía usted que los hombres somos todavía más sentimentales muchas veces? Dentro de un hombre macho hay un niño que se hiere con muchas palabras, con muchas acciones. Y hay muchos hombres que no se atreven a aceptarlo, pero yo te insto esta noche. Te insto esta noche a que sanes esa herida. Probablemente esa herida vino de una persona en la que tú confiaste, le entregaste toda tu confianza, confiaste plenamente en esa persona, y esa persona lo único que hizo fue traicionarte, dañarte, ofenderte, menospreciarte, herirte, abusar de ti. Y si tú eres esa persona, todas las personas que están de pie, qué hermoso esto. Yo no sé si usted puede venir al altar. Hágame un espacio y venga al altar.